Isabel García. La regadera. Una hora de conversación.
Nuestro querido y habitual Mario Llorente a los mandos de esta hora de radio y aquí en el micrófono quien les habla, Isabel García, regadera. Pero ni Mario ni yo seríamos nada sin nuestro invitado. Y nuestro invitado de hoy, en este ratito para disfrutar de la palabra y la música, es nada más y nada menos que el escritor José Ángel Mañas. Así que una buena conversación y una buena selección musical prácticamente están garantizadas, José Ángel, y la selección musical corre de tu cuenta. ¿Cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, encantado.
Así que yo espero que le guste a los oyentes, porque si no, si quieren alguna reclamación de la música que va a sonar en este tiempo de radio...
Sí, bueno, son canciones importantes españolas de los últimos 20 años.
Bueno, hoy vamos a hablar además de literatura, claro. Vamos a hablar de una novela negra, En el descuento. El título no es nada casual, porque es una novela que tiene muchas referencias al fútbol y también posiblemente pues por el momento de su protagonista, ¿no? De Schuster. La vida es que a veces parece a algunas personas darles una prórroga. Yo tengo un amigo, de verdad, tengo un compañero, además de aquí de trabajo, que siempre dice que hasta el último minuto hay partido.
Sí.
Y eso en la novela está muy claro. Me he acordado de él leyendo En el descuento porque nunca se sabe cuál va a ser el resultado final.
Sí, efectivamente, ¿no? Y lo que acabas de decir, eso de que siempre hay partido hasta el último minuto, es forma parte de la filosofía futbolera que queríamos integrar en la novela, ¿no? De hecho, lo hemos hecho a través de las citas, ¿no? Que hemos citado ahí todo en la primera parte, correr como un negro para vivir como un blanco. Simeone cuando dice no siempre ganan los buenos, ganan los que luchan y bueno, es ese tipo de citas de filosofía que tiene Schuster, nuestro protagonista, y que corresponden con la novela que queríamos escribir, ¿no? Que es una novela pues más literaria, a lo mejor tiene citas de grandes autores, grandes filósofos, ¿no? Grandes escritores, y aquí pues bueno, los filósofos son estos futbolistas, ¿no? Que tienen su parte de filosofía.
¿Tú eres muy futbolero?
Sí, sí, mucho, mucho. Pero yo creo que Jordi me gana.
Bueno, es que estás hablando todo el rato en plural y es que hay que decir que En el descuento tiene dos autores, autores en plural. Es una novela escrita a cuatro manos, que eso es algo que ahora parece estar de moda, que tú en tu caso no es la primera vez que haces. Con Jordi sí, ¿no? Con Jordi...
con Jordi la primera vez.
Jordi Ledesma.
Jordi Ledesma, sí, efectivamente.
Estamos aquí, Jordi, entre amigos.
Mi colega, sí, sí. Jordi Ledesma, que es un autor de novela negra pura y dura, o sea, realmente excelente. O sea, yo le empecé a seguir con Narcolepsia, que fue una novela que me entusiasmó en su momento y desde entonces le he ido leyendo. Y sí, efectivamente, nos hemos lanzado a esta aventura. Yo no es la primera vez que lo hago, ya... trabajé con Antonio Domínguez Leiva, pues una serie de novelitas pulp, El hombre de los 21 dedos, en su momento, que fue, quizás nos adelantamos a lo que fue este fenómeno de las series, pero bueno, tuve aquella experiencia y bueno, es algo, y luego claro, evidentemente, pues cuando escribes guiones, pues los escribes a cuatro manos, ¿no? Pero como dices, parece que es algo que esté de moda, ¿no? Esta autoría colectiva, pues como Carmen Mola o Lorenzo Silva y Noemí Trujillo, con quienes coincidimos en Barcelona Negra, ¿no? Que también se han
presentasteis
puesto...
Presentasteis allí la novela.
Efectivamente.
En el descuento.
Sí, 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 sí. Y bueno, nosotros, pues ahí siempre digo que molamos mucho más que Carmen Mola.
Bueno, rivalizáis en literatura.
Rivalizamos, sí, sí, sí,
pero
sí.
Eso está
muy bien.
Eso está muy bien. El tiempo pasa para todos, José Ángel. Y bueno, pues también para ti.
Sí, claro.
Y a ti te debemos esa etiqueta, ¿no? De Generación Cronen. Una etiqueta que surgió en los 90 porque tú ahí, pues de repente llegaste y le diste la vuelta a todo lo relacionado con la literatura y a lo que eran los escritores del momento, pero como un calcetín.
Sí, bueno, digamos que Historia del Cronen pues marcó una época, se distinguió mucho, se diferenció mucho de lo que se estaba haciendo antes. Te fijas, la nueva narrativa hispana un poco en los años 80 pues estiraba mucho hacia el cosmopolitismo, ¿no? Y ahora me puedo acordar de Belbel Jean, de Jesús Ferrero, Se van a China, etcétera, un poco de eso. Y claro, esto era volver a las raíces, volver a una literatura pues más costumbrista, más anclada en la realidad inmediata. Aquello chocó mucho, violentó mucho en un contexto contexto muy determinado de literatura, vamos a decir, seria o blanca o mainstream española. Y bueno, es verdad que abrió las puertas a toda una nueva serie de narradores, ¿no? Gente como, bueno, estoy pensando Lucía Echevarría, Ray Loiga, Pedro Maestre, son quizá los más conocidos de aquella época. Es verdad que instauró un nuevo modelo de escritor como joven que tenía que hablar de la noche, droga, sexo y estas cosas.
Claro, porque tú has dicho costumbrista, pero a mí me recuerda ese tipo de literatura también mucho al realismo sucio estadounidense,
sí.
a Carver, a Bukowski.
Efectivamente, esas es otras etiquetas que en aquella época pues hubo varias, habló mucho del realismo sucio, que a mí me gusta en su momento, tampoco lo acabo de ver, pero es verdad que en mis novelas pues hay realismo y hay suciedad, ¿no? Entendida como lo que puede una cierta feísmo, una atracción por la fealdad, ¿no? Que puede haber pues en el naturalismo de Zola y en toda una corriente de toda una familia de artistas, ¿no? Y bueno, luego también se habló de Generación X, que era como una etiqueta más sociológica, y que a mí no me pareció excesivamente adecuada, porque claro, aquella novela de Douglas Copeland, pues se hablaba de una serie de treintañeros que estaban trabajando, o sea, estaban si no recuerdo mal, una ciudad pues pegada a un desierto, y estaban como trabajando en McJobs, ¿no? En curritos de mierda, y estaban frustrados por ello, ¿no? Sin unas frases que sintetizaba esta novela, que decían que se sentían desfavorecidos por la lotería generacional, ¿no? Bueno, es algo, un ambiente que yo creo que no correspondía a los veintañeros que yo sacaba en Cronen, y me parecía poco adecuado. Realismo sucio sí me gustaba, y luego parece que se está imponiendo es Generación Cronen, ¿no? Que esto viene del documental de Luis Mancha, que por cierto yo dije que no pusiera aquel título, parecía, pero bueno,
resultaba pretencioso.
Sí, me parecía un poco excesivo, pero bueno, él se empeñó, y la verdad es que parece que está que ha medrado, y que es el que se está quedando un poco con o que está quedando para recrear lo que fue aquella época, un poco centrada en la novela crónica.
Hombre, eso está muy bien. Además, a mí me parece, al final tendemos a poner etiquetas, y especialmente los periodistas, y normalmente no son necesarias, pero bueno, lo hacemos. Y ya que lo hacemos, yo creo que hablar de Generación Cronen sí es muy interesante, en tanto que eso pone de manifiesto que tu estilo era muy personal. O sea, yo he hablado de ese realismo sucio, pero tus novelas, hay que salvar mucho las distancias con eso, es otra historia. Decías que esa etiqueta, entre comillas, la palabra etiqueta, sí te parecía que más o menos podía encajar, otras no tanto, y a mí hay otra que yo te pondría.
Dime.
Salvando también mucho las distancias. Cuando has hablado de ese feísmo intencionado o esa suciedad intencionada, a mí me ha venido a la cabeza el punk.
Sí, sobre todo al principio, mis primeras novelas, lo que eran Cronen, Mensaca, Ciudad Rayada, La Pella, tiraba mucho de esa estética, ¿no? Y yo creo que era, yo intenté imponerla un poco en la literatura, parece que son cosas que se entienden muy bien en la música popular.
Pero que en la literatura
y que en la literatura
menos.
Un poco menos, ¿no? Y se entiende también, en la pintura también lo entiendes, la pintura contemporánea, un Rauschenberg, o sea, lo que intenta hacer un Basquiat y tal, tú lo percibes perfectamente. Sí. Y en cambio, cuando ves eso traducido a palabras, a textos, pues lo percibes de otra manera, ¿no? Hay el clasicismo de la literatura, el peso cultural que tiene, pues tiende a no permitirnos ver estas tendencias o verlas menos, ¿no? Entonces sí que yo fue era un concepto estético que me parecía interesante y que nos ayudaba a entender, pues, desde luego lo que yo intentaba en Cronen, y yo creo que ayuda a entender a escritores de aquella época.
Bueno, pues ese escritor, que es José Ángel Mañas, tú por aquel entonces, por los 90, tendrías 20, no quiero decir cuántos, pero eras un veinteañero, y la selección musical que has traído tiene mucho de esa época.
Sí, sí, he tirado hacia los 90, por eso. Si antes he dicho hace los últimos 20 años, digo, uy, son los últimos 30 años.
Sí, sí, porque
90,
vamos a empezar por Pizza Pop, un disco de Australian Blonde que se publicó pues, a comienzos de los 90, y ahí había un hit, ese Chup Chup, que eso se convirtió en mainstream, vamos, o sea, les sacó a ellos también de la parte alternativa y les situó en la escena musical.
Sí, lo he escogido pues porque está en la banda sonora de Historias del Cronen, y realmente fue el tema que pegó más, ¿no? Y luego es curioso porque es el Frank Nixon siempre dice, creo que es el primer tema que compuso, ¿no? Le pasó un poco pues con Antonio Vega con La Chica de Ayer o a Enrique Urquijo con el Déjame, y se convirtió en su canción más conocida. Pasó a mí un poco con el Cronen, ¿no? Entonces, la único, yo siempre lo que lamento con este este tema es que no lo hubiesen, si lo llegan a cantar en castellano, yo creo que sabía, estaría a la altura de los otros, se habría convertido en un clásico absoluto, ¿no? Creo que eso fue, a mi opinión, un error de un poco generacional. La gente se lanzó a cantar en inglés y bueno, y eso es lo que hace que al final permitió, han quedado los planetas. ¿Por qué? Pues porque hablan, escriben en español, las letras las entiendes, ¿no? Y yo creo que es unas razones por las cuales Los Planetas se ha convertido en el gran referente de aquella época.
No adelantes acontecimiento, sí, porque también has elegido a Los Planetas, pero bueno, de momento vamos con Australian Blonde y este Chup Chup. José Ángel Mañas, nos llevaste al barrio con tus primeras novelas. Los que ya conocíamos la vida de barrio lo identificamos enseguida y para otros pues fue una cura de realidad. Pero tú en tu caso eres chico de barrio, ¿has crecido en algún barrio?
Yo nací...
¿Dónde naciste y dónde creciste?
Sí, no, yo nací en Moratalaz.
No me lo puedo creer, ¿eres de mi barrio?
Bueno,
esto lo acabo de descubrir.
Espera, estuve 6 años, luego ya me fui, mis padres... mi padre, bueno, tuvo que irse a Inglaterra por una cuestión, un año, y luego volvimos y ya me fui a la calle Mesena, ¿no? Entonces fue, y ese era un poco mi barrio, estaba pues a medio camino entre Arturo Ciudad por una parte y Manoteras, ¿no? Entonces tenía un punto intermedio. Y bueno, pues sí, yo era muy chico de llegar a casa y bajar a la calle, ¿no? Y de jugar al fútbol con los colegas y de estar en esas pandillas que no sabíamos qué hacer en la época, que nos soltaban, ¿no? Y sí que, bueno, pues eso fue, eso lo comento con Paco Gómez Escribano, ¿no? Que es alguien, él es muy de Canillejas, es alguien muy de jerga, ¿no? Esa jerga la tienes que, o la has mamado,
esa jerga que está en tus novelas.
Efectivamente, esa jerga no se imposta, es una jerga que la tienes dentro, si no, no puedes, vamos, suena tremendamente impostado, ¿no? Entonces sí, supongo que tuve esa...
Bueno, el barrio yo entiendo que también curte, ¿no? En muchas cosas.
Sí, 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 sí.
Sobre
sí,
todo
sí,
ya bueno, en la sí. adolescencia, a lo sí. mejor en la infancia no tanto, pero en la adolescencia sí.
Sí, 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 evidentemente te guardo. Luego ya me mudé un par de veces, o sea, yo he tenido... me he mudado mucho, pero vamos, hasta los 14 años, que es cuando... yo creo que es lo que más marca, pues tuve el primero, no me acuerdo, Moratalaz, son 7 años, tampoco, la eso era ya la, el jardín, es decir, no me acordaba, guardo algunas imágenes, muy pocas, el año aquel que estuve en Inglaterra, pues fue una cosa muy peculiar, mi padre tuvo que ir a Reading, le dieron una beca, y ahí guardo, y luego ya lo que fue Mesena, ya sí que guardo, ya son un poco mis imágenes de realmente lo que donde yo me sentía más identificado.
Y escribir, bueno, pues has escrito sobre muchas cosas, porque hemos empezado hablando de esa etapa de pues las historias del Cronen, Mensaca, Ciudad Rayada, pero has escrito incluso, yo creo, ensayo, literatura histórica, porque, bueno, lo de la historia, de hecho, incluso podríamos casi acotar y decir que ha habido un tiempo en el que has dejado el barrio un poco abandonado a nivel literario, sí, y te has ido más por, sí, los derroteros de la historia.
Sí, 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 yo siempre digo, a mí lo que me interesa es la realidad social en la que vivo, y lo que pasa es que a veces la miro de frente y a veces la miro a través del retrovisor, ¿no? Pero siempre, cuando me voy al pasado, siempre es con la intención de volver a de entender mejor el presente, ¿no? Y es verdad que la serie de novelas que he hecho, pues ha sido, bueno, en el año 16, o sea, me encargó Pedro J. recrear el año 36 día a día. Entonces ahí lo hicimos en el periódico hasta el día 18 de julio, pero a mí me gustó la experiencia y seguí hasta el 31 de diciembre, ¿no? Eso dio 5 tomos, que son como 1000 páginas, los episodios republicanos, de los que estoy bastante orgulloso. Luego en Conquistadores de lo Imposible, pues recreé lo que fue el siglo XVI, todo lo que tiene que ver con América, me parece que también es importante. Luego me fui en Hispano, pues ya es Numancia, la invasión romana de la península, y luego pues el último ha sido Pelayo, ¿no? Entonces son como que es lo que me interesaba, pues era el siglo VIII y esta invasión musulmana de la península, y como ves son momentos claves de la historia que a mí, bueno, me ha interesado, me parece que para entender lo que es España, lo que puede significar ser español, pues hay que pasar por estos momentos, y a mí me ha apetecido y me ha parecido un reto recrearlos y entenderlos mejor, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa, para mí es totalmente complementario a mi línea realista, que la mantengo, ¿no? Que al mismo tiempo, pues Una vida de bar en bar, yo creo que es de mis mejores novelas últimas, las cogí Alberto Olmos, me sorprendió mucho entre las 10 mejores novelas del año pasado, que le habían gustado, las, y me las que Lenore también habló muy bien de ella, ¿no? Que a mí esos son dos referentes importantes, creo que ahora mismo a nivel como reseñistas. Y la verdad es que me dio mucho, vamos, me satisfizo mucho, porque realmente la considero Una vida bar en bar, yo entiendo que es de mis mejores novelas, pues a la altura de Ciudad Rayada o de Cronen. Y ahora, bueno, pues El Descuento también sigue un poco esta línea más, más callejera y más realista.
Ahora, después iremos a esa vuelta, pero con respecto a la parte de la literatura histórica, tampoco es una casualidad, tú eres historiador.
Bueno, sí, lo que pasa es que me olvidé. O sea, yo pasé por la facultad. Pasa que fue una cosa muy extraña. Porque
¿lo dices como si fuera un trauma?
No, porque hice un año en Madrid, en la Autónoma. Luego hice un año como en Sussex, que era el rollo este Erasmus. Luego, como nadie quería ir a Francia, normalmente no podías hacer 2 años, también me fui allí, y luego hice cuarto y quinto juntos, porque yo quería terminar esto muy,
historia
muy rápido.
Por todo el mundo.
Sí, no, y la terminé muy rápido, quiero decir que era cuarto, pam, 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 y con la idea, digamos, de procurar, yo quería dedicarme un año sabático, por lo menos, intentar dedicarme a la ficción, a escribir, ¿no? Y lo que pasa que a mediados de ese año, pues quedé finalista del Premio Nadal, que fue una cosa muy sorprendente, porque realmente yo no conocía, yo metí un manuscrito en un sobre.
¿Con seudónimo o daba igual, sí, porque nadie te conocía y pusiste tu nombre?
Eso no recuerdo, lo que dijera en las bases. Y bueno, de alguna manera cambié, me olvidé de aquello, porque yo no pensé que eso tuviera ninguna incidencia, y está aquí que al cabo de los años, pues bueno, pues me he dado cuenta que efectivamente, pues que aquellas lecturas que hice en ese momento, pues me han moldeado más de lo que yo esperaba, ya acabado en la novela histórica. Y de hecho, las propias novelas mías contemporáneas, pues como Crone, Mensaca, Ciudad Rayada, La Pella, tienen un aspecto muy historizante, ¿no? Que presto atención en Cronen, pues es justo, se habla mucho, es el verano 92, arranca con un con esta final de Copa que ganó Atleti, que les encanta a los atléticos, al Madrid, acaba de fallar el penalti Mitchell, es aquella en la que estaba esta dupla maravillosa que formaban Schuster y Futre, de hecho, que recuperamos en el descanso, y arranca pues con ese sábado, es un sábado muy preciso, debe ser 27 de junio, me suena que fuera, pero vamos, esa precisión es muy de sensibilidad histórica. Luego en la televisión pues está viendo que está las Olimpiadas en Barcelona, está la Expo en Sevilla, está la guerra de Yugoslavia.
Esos detalles son los que hacen hace en que Moncho Armendáriz se interese por la novela para llevarla al cine, el que esté todo tan preciso
No creo, porque él luego, si te fijas, es mucho más al revés. Les gusta, incluso que Querejeta, les gusta deshistorizar, o sea, les gusta difuminar eso. O sea, su estética es todo lo contrario. No era mucho, no creo que fuera precisamente eso. Y de hecho, buscan, o sea, incluso cuando ellos venían a la. Cuando buscaban la vestimenta de los actores, yo recuerdo que aquello era la mujer de Querejeta que llevaba a esos actores y las cogía al tuntún, ¿no? Y decía, ahí salió aquella primera Nikki de aquella camiseta con rayas de voto en la primera imagen, que es infame. Entonces yo eso habría prestado más atención, porque justamente esos son detalles históricos que yo creo que habría, vamos, a mí me habría gustado más ver recreado el año 92 y exactamente las camisetas con las bandas que hubiese, lo que sea, una cosa más precisa, pero ellos optaron por una estética deliberadamente ahistórica, ¿no? Es unas diferencias que hay entre la novela y la película.
Bueno, y en definitiva, tú cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor? Porque al final ya, entre que... Ya no sé si escribes casi por casualidad, que todo el mundo dice, no, yo quería ser escritor, y tú dices, no, yo metí un manuscrito en un sobre, y ahora soy escritor.
Yo, como todo el mundo, futbolista.
¿Sí?
No, a mí me... O sea, yo era muy adicto a la lectura, era muy incluso muy maníaco y muy, o sea, yo la imagen que yo tengo de mi niñez es eso, mi madre me da un beso, cerraba la puerta y yo encendía la linterna debajo de las sábanas para continuar leyendo, ¿no? Y yo esperaba hasta que oía que se encendía la tele, la clave, lo que fuera, y ya, en cuanto yo, o los tiros, lo si había un western, y en cuanto veía que estaba bien entretenida, yo salía sigilosamente al pasillo y me metía en el baño, ¿no? Entonces yo era muy lector y muy lector de novela, mira, novela, siempre era como muy, muy obsesivo. Entonces llegó un momento que dije, bueno, ya que te gusta tanto este asunto de novela, pues ¿por qué no intentas?
¿Pero qué tipo de novela que leías de pequeño?
Pues era lo que leían antes de que apareciera Harry Potter, pues las novelas, yo creo que durante muchos años ha leído, pues era la Isla del Tesoro, las clásicas, Salgari, Julio Verne, Alejandro Dumas, Los Tres Mosqueteros, Tolkien, el Señor de los Anillos, uh-huh. El Hobbit, un poco esa literatura, que era muy buena literatura. Yo, vamos, de luego, por ejemplo, Tarzán de los Monos me leí la serie entera, que eran 11 tomos, ¿no? Y eso fue lo que me enganchó. Entonces ya a partir de ahí hubo un momento que me lancé. Es verdad que arrancas con cuentos porque no llegas... Yo quería llegar a novela, de hecho, que creo que no soy capaz de escribir un buen cuento. Y...
Es complicado. Más corto el relato, más difícil me parece a mí.
Es otro género. Y yo, para mí, eran esos cuentos, los iba haciendo, pero eran como escalones que tenías que ir subiendo hasta alcanzar algún día esa cima que a mí me parecía inalcanzable, que era la novela, ¿no? Lo que pasa es que como soy muy testarudo y cuando me obceco mucho cuando algo me gusta, pues a base de intentarlo lo acabé consiguiendo. Pero sí que es verdad, hay un paso intermedio, entre luego llega evidentemente ya cuando Cronen queda finalista del Premio Nadal, pues ya me dedico... eso me permite dedicarme profesionalmente a ello, pero hubo un primer cuento que envié cuando tenía 14 años a un premio escolar que se llama Miguel Hernández, y lo gané, y fue también el primer cuento que envié. Entonces,
con aquello, 14 años, fíjate.
Aquello fue una palmadita en la espalda.
Que te animó a seguir.
Claro, en cambio hice la prueba del Madrid y no me... Entonces, claro, si se llegan a fijar en mí, a lo mejor...
Sería futbolista.
Efectivamente, pero te hacen falta. Entonces, yo... Aquel cuento me permitió,
me motivó
y luego ya, claro, son dos cosas, dos grandes suertes, tal, hombre, algo de talento tendría, pero vamos, también habría gente concursando que tenían talento, que entiendo yo, o sea, que debió haber otros, pero bueno, el caso es que aquello, bueno, me animó,
pero que decía, ¿el interés por la historia?
Y luego el interés por la historia... Pues fue ya, yo creo que aquello estaba ahí, es complementaria, ¿eh? Para mí la historia y la literatura también estaba ahí, y yo creo que eso fue un forcejeo en algún momento con mi padre, ¿no?
Para que estudiaras, ¿no? Lo típico de
claro,
estudiar.
Yo era bastante buen estudiante, yo quería que hiciese algo de provecho.
La historia...
Yo estaba dispuesto a no hacer algo de provecho, y a mí me... Y bueno, entre esas dos cosas, pues ya dije, mira, yo voy a hacer o
filosofía o historia, las dos de provecho.
No, me tiraba, pero bueno, no sé, y pues no sé, acabé en historia, entonces estaba bien porque era mi época, era la que pedían la nota más baja para entrar, ¿no? Con lo cual y ya fui y el ambiente era estupendo, o sea, es que era, claro, la universidad en aquellos tiempos era diferente.
¿Estudiabas en la Complutense?
En la Autónoma.
Ah, en la Autónoma, y es verdad, si me lo has dicho antes, que arrancaste en la Autónoma y luego te fuiste
para
España.
Sí, era muy gracioso, que estaba en la Oro de Derecho, pero es que era otra estética.
En la Complutense está igual, historia y derecho están enfrente.
Sí, efectivamente. Y nada, pero ahí se veía, los estudiamos mucho más divertidos.
Bueno, pues ya que estamos otra vez en los 90, y antes de pasar a los planetas, que ya hemos avanzado, que también están en tu selección musical, sí que te quiero preguntar, si tú ahora echas la vista atrás, ¿cómo te veías tú en los 90? ¿O cómo te ves ahora que eras tú en los 90?
Era muy rockero. Yo creo que todos los que escuchábamos música y estábamos metidos en el mundo de la música, pues te tiraba un cierto ambiente, ¿no? Unas ciertas actitudes, una cierta estética, una cierta manera de comportarse, ¿no? Entonces yo creo que los modelos eran las estrellas del rock and roll, que todos queríamos ser igual de salvajes y molones que ellos, ¿no?
¿Y quiénes eran tus modelos?
Hombre, los modelos no, pero bueno, un Jim Morrison, me decía que este tío, este pedazo de bicho, te encanta. Los veías ahí, un Jimi Hendrix, ¿no? Ese tipo de gente los veía en el laberinto que estaba allí donde
Velarde,
efectivamente, pues veía siempre pasaba en el Woodstock, ¿no? Y te quedabas viéndolo, no sé, siempre hemos ese tipo, bueno, evidentemente luego están los Ramones, otro tipo, claro,
ibas
el
a
mundo
decir
ramonero,
cita los Ramones, que has escrito sobre los Ramones.
El mundo ramonero es otro, pero es diferente, esos iban más uniformados, no era un individuo, ¿no? Estaba Joey Ramone, evidentemente, pero no tenía ese tirón que tenía un Jim Morrison, te digo, sí.
Que estás hablando con alguien que mi grupo favorito son los Ramones. No admito ninguna objeción. Me podréis contar que tocan siempre los tres mismos acordes.
Me
podéis decir lo que
pero
queráis.
Pero aguanta, aguanta. Son grandes canciones. Están muy bien hechas, muy bien estructuradas, muy sencillas. Pero es con Mecano, tú lo tiras y son cojonudas.
Y esos
muy
conciertos
buenas.
De los Ramones
y
que por
una
desgracia
voz muy
ya no efectivamente, que ya no podemos ver. Pero que era 1, 2, 3, 4, una, 1, 2, 3, 4, otra.
Y una hora. y una tarde, sí. Otra.
Yo entiendo que yo, Ramone, es una persona con poco glamour. Porque
no.
Era un niño enfermizo.
No, el
porque...
pelo largo, tenía su punto así, con las gafas siempre tal.
Sí, pero
esa
era
mirada
más feíto. Era
no,
más
pero
así.
La estética, no me
pero sabes, tiene siempre... un carisma especial.
No, hombre, Alaska estaba enamorado de él, lo que decía que era tenía su... Pasa que era para gente, otro tipo de gente, sí. Lo que pasa que es, claro, no Jim Morrison, que es como el animal espectacular, otra cosa, ¿no? Pero sí, no, tiene su encanto. Y además canta muy bien, o sea, francamente sí. Aguanta.
Y luego esa mezcla entre ese ritmo acelerado y esa
melodías,
parte dulce, melódica,
dulce. Sí,
efectivamente.
Muy pop, sí, en el fondo tiene ese puntito, funciona muy bien. Los Strokes tienen también ese contraste.
Hombre,
¿no? Quizás
es que indudablemente
más...
también los Ramones han creado escuela.
Sí,
pero nos
sí.
Estamos yendo del tema, que tú sí. Has venido aquí a hablar de tu libro.
No, no te preocupes, a lo que sea.
Bueno, pero vamos a escuchar a los planetas, ¿no?
Sí.
Eso sí, segundo premio, ese es el tema que has elegido. Este es de finales de los 90 ya.
Sí, pues fue de los primeros himnos generacionales que se escucharon, ¿no? Fue... Estoy hablando con Julián Ruiz, él está muy orgulloso porque le dio, creo que es una maqueta de las que él premió y que arranca una nueva época. Y bueno, ahí descubres a un letrista, es verdad, que esa voz de Jota que está de fondo con ese muro sonoro, ¿no? Y una voz, tiene voz cortita, pero bueno, pero es sugerente, ¿no? Y te anima como a prestar atención y la verdad es que es otro de los grandes letristas de la época, él y Nacho Vega. Yo creo que al final son los que más han... cada uno a su manera, y bueno, tenía una sensibilidad, antes hablaba yo de Ramone, la sensibilidad es una hipersensibilidad y que a poquito que te metías en su universo te enganchaba, y yo creo que Jota sí es uno grande de tristes de la época.
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista, en Onda Madrid.
Bueno, José Ángel Mañas, vamos a dejar, si te parece, al menos de momento, los años 90 atrás. Decía que, bueno, esa otra vuelta al barrio, no sé si es la palabra, o a ese realismo sucio de nuevo. De nuevo hay perdedores, que tú eres muy de perdedores. Y ya no son veinteañeros. Y esto complica considerablemente las cosas porque los problemas también se complican. Y Schuster, que ya no tiene 20 años, ya está metido en palabras mayores, aunque el planteamiento de En el descuento, esta novela que has escrito junto a Jordi Ledesma, sigue siendo bastante puncarra.
Sí, es un... Bueno, lo importante,
o al menos
aquí
extrema.
Sí. Schuster es un... es un hombre cuarentón que está saliendo, según arranca novela, está saliendo de la cárcel, donde se ha tirado 4 años en el talego, se los ha chupado por, evidentemente, por no culpar a Francisco, su jefe, vamos a decir, que trabaja una serie, es el dueño de una serie de clubes, que le está esperando en un taxi según sale al Calameco, y es su primer permiso, son 2 días, y bueno, le va a proponer un trabajito sencillo, ¿no? Y entonces, bueno, Schuster es un... le llaman Schuster porque es un exfutbolista, está cojo, se quedó. Pasa que tuvo sus... llegó a jugar en Madrid y llegó a salir... son 10, 11 minutos, creo que son 11, porque Jordi y yo siempre digo... Yo digo 10 y Jordi me corrige, ¿no? Entonces tuvo su momento de gloria, lo que pasa que en ese momento era muy fiestero, la noche anterior había salido... Y desaprovechó esos minutos y, bueno, bajó a segunda y, bueno, tuvo una trayectoria que fue claramente descendente, ¿no? Y él, de alguna manera, se lo echa en cara a Cisco, que en aquella época, pues, era quien se supone que tenía que haber sido su manager y haberlo orientado por el buen camino. Entonces, tiene esa relación muy peculiar en la que, además, Cisco, claro, mientras que él ha estado en la cárcel, Cisco está cuidando de su hijo sí que parece que despunta, sí que parece que tiene talento, lo está haciendo bien, y de su mujer, ¿no? Que eso también es una situación muy, muy típica, ¿no? Que mientras uno está dentro, cuidas, por una parte cuidas porque te interesa también cuidarlo, ¿no? Es decir, es cariño y afecto y también es un poco, son rehenes, de cuidado, y esa es la relación que vertebra la novela.
Pues antes de que sigas hablando de la novela, José Ángel, vamos a escuchar un poquito de música. José Ángel, esto sí. Ya es más ruta del bacalao, ¿no?
Sí, yo creo que no hay ningún español que haya salido que no conozca este tema, ¿no?
Chimo Bayo.
Sí, la verdad es que es curioso porque esto fue, o sea, Jordi, no, nosotros conocimos en la Semana Negra de Gijón, pero yo le invité, o sea, él vino, o coincidió que vino, no recuerdo, que estaba en Madrid para la primera semana Cronen que hicimos y estaba el concierto de Chimo Bayo. Entonces estuvimos hablando con él, yo recuerdo además Estaba Big Toxic también en el camerino. Y luego de ahí nos fuimos, yo creo que al Burlitz, y nos tomamos unas copas y tal. Y la foto que sale en el descuento, efectivamente, en la solapa, que estamos Jordi y yo, así, con una cerveza en alto, pues es justo después del concierto de Chimo, ¿no? Que fue muy divertido, fue un día que nos pasamos muy bien los dos, y nos parecía que era la mejor foto para ilustrar de alguna manera ese compañerismo que tenemos Jordi y yo, y de alguna manera también el ambiente, el clima callejero de la novela que es novela negra. O sea, hay mucha gente llama novela negra muchas veces novela policíaca, una cosa, novela policíaca, que son policías, la novela detectives, que son detectives.
Hombre, es que el género se mezcla mucho, porque
sí,
hay muchos.
El negro puro es criminales, o sea, esa atmósfera es calle, o sea, es para mí eso es el negro puro.
Agatha Christie es policíaca, porque se matan en cruceros por el Nilo.
Otra cosa, sí, efectivamente. Bueno, ahí es un detective, realmente es detectivesca, y de misterio, que es otra derivada. Pero la base y la diferencia es profunda, ¿eh? O sea, ya aparte del... Es que en la novela policíaca o detectivesca, digamos que hay un orden y el crimen disrumpe ese orden, lo altera, ¿vale? Y hay que volver, y tienes que volver a ese orden. En cambio, la novela negra no hay orden, o sea, ya el mundo está desordenado de por sí, y esta gente que suele ser criminales, delincuentes, o intentan de alguna manera apañárselas e imponer un poquito su entender, su código y su justicia social de otra manera. Es otra visión del mundo, de verdad.
Bueno, espérate, que yo ahora, tú has contado tus recuerdos de esa noche del concierto con Chimo, de Chimo Bayo junto a Jordi, y estás hablando también de tu concepto de la novela negra. Jordi Ledesma, te tenemos ahí al teléfono, te está escuchando todo el rato,
¿sí?
Aunque tú no lo supieras. Jordi,
pasó,
¿cómo
Jordi,
estás? Jordi, ¿estás de acuerdo con todo lo que has escuchado?
Sí, absolutamente.
Mira,
con
y además,
todo.
Súbenos en este momento, Mario. Te estamos dando la bienvenida en el mejor momento del tema de Chimo Bayo.
Sí, señor, como homenaje a aquella noche, ¿no? Y de alguna manera, es como lo dice José, ahí aunamos, ¿no? Y nos hicimos un poco más amigos, ¿no? Y en todo ese fin de semana, y la verdad es que yo siempre, a veces me preguntan de dónde nace esta colaboración, y explico un poco la parte técnica, pero sí, es cierto que nace de la generosidad de José, y muchas veces lo he destacado, ¿no? Que es una persona absolutamente generosa, y eso hizo que yo me atreviera a proponerle que trabajáramos juntos en esta novela de la que estaba hablando ahora. Y en lo demás también, en lo del género negro, también lo ha explicado súper bien, ¿no? Esa diferencia de que la novela detectivesca más blanca, o la novela de Agatha Christie, iba a dar ejemplo, pues todo sucede en esa perfección social, y en la novela negra todo sucede en un sitio en el que es imperfecto de por sí.
Bueno, pero una cosa es conoceros y caeros bien y salir a una noche de fiesta, pero otra diferente es escribir juntos. ¿O sabéis qué problemas? A ver, sed sinceros. Jordi, bueno, empieza tú, que José Ángel lleva
Jordi
hablando mucho
cuenta,
rato. ¿Qué,
muy
qué
bien.
Principales problemas te ha generado José Ángel Mañas para escribir con él?
Bueno, problemas ninguno. Ha sido un lujo y una experiencia alucinante, ¿no? Desde la perspectiva en la que, bueno, yo estaba acostumbrado a... No soy un autor tan prolijo como él, ¿no? Que acumula ya más de 30 títulos. Yo nunca había trabajado a medias con otro novelista. Y la verdad es que ha sido un placer y otras perspectivas, asimilar otras mecánicas, y creo que hemos conjugado muy bien desde las similitudes y desde los universos comunes y desde las diferencias también, ¿no? Y siempre que hemos discutido o que no hemos estado de acuerdo, ha sido para mejorar lo que hacíamos, y eso ha sido súper interesante, ¿no? Y bueno, guardamos una cadena de conversaciones de WhatsApp y de email.
Que da para otro libro, ¿no?
Sí, casi que sí.
La intrahistoria sí. Da para otro libro.
Sí.
¿Y tú en tu caso, José Ángel?
Sí, bueno, es que siempre lo decimos, esto es un poco, pues, poniendo como imagen la música. igual que funciona, puede funcionar una banda de rock, ¿no? Es decir, uno trae, el guitarra trae un riff y dice, mira qué tema.
Uy, pero
en
las bandas de rock sabemos que también ha habido algunas sí, que han acabado sí, sí. como el Rosario de la Aurora.
Cuando funciona bien, de una manera colectiva, es decir, él trae un riff muy molón, de repente el bajista se le ocurre una buena línea, el batería le pone un ritmo, el cantante empieza a poner guachi guachi y luego le va poniendo, eso se acaba transformando en palabras y va creciendo el tema, ¿no? Entonces nosotros fue un poco así, o sea, Jordi me trajo la joyita del descuento, que es el personaje, que es Schuster. Él tenía una idea de este personaje, de este perdedor, este exfutbolista cojo que sale de la cárcel, y tenía una idea de un viaje de noche, un coche, es verdad que el argentino apareció antes que Francisco, ¿no? Y luego ya a partir de ahí, pues yo dije, bueno, pues para que funcione bien, a mí se me ocurrió que para que él se sintiera cómodo, él es de Tarragona, yo soy de Madrid, pues que fuera un viaje entre Madrid y Barcelona, ¿no? Y eso fue como la siguiente etapa. Y luego a partir de ahí, pues íbamos, son como capas sucesivas, ¿no? Que se iban superponiendo y ahí.
Jordi, entonces, por lo que cuenta José Ángel, el personaje central, el protagonista, Schuster, ya lo tenías tú en mente, que es prácticamente un juguete roto. Ya nos ha explicado un poco José Ángel cómo arranca la novela, ¿no? Y ese precedente que él tiene.
Sí, también cuando hablamos de construir la historia, yo traigo ese personaje y también le propongo que hagamos una novela de género, si él está de acuerdo, ¿no? Y entonces enseguida nos ponemos de acuerdo en esa textura y hacemos un poco un ejercicio de emulación y de esas novelas de los años 40 y 50 que nos gustaban, que del corte clásico del género negro, ¿no? Eso que hablábamos antes de esa realidad, de ese mundo imperfecto y absolutamente desordenado, pero entendemos que para traerlo a la actualidad y para hacerlo que suceda en España, tenemos que sustituir una serie de mecanismos. Entonces ese personaje daba mucho el juego de un poco del boxeador frustrado, ¿no? Lo que pasa es que culturalmente nos venía mucho mejor que fuera un futbolista frustrado y podíamos crear ese mundo que flota, que curte también mucho al personaje y que lo hace entendible, ¿no? Yo tenía el mote de Schuster, aparte de que es un chaquetero porque jugó en el Atlético, en el Madrid, en el Barça, ya nos ligaba con la textura ambiental que queríamos de la novela, y luego sonoramente tiene mucha potencia también, ¿no? Hacemos la transcripción literal, ¿no? Con la CH y la tilde, la U, y bueno, se prestaba mucho al juego. Y sí, pues eso, era cojo, pero bueno, poco más, ¿eh? Realmente estaba por definir, era más una idea de personaje.
Sí, luego la atmósfera yo creo que también fue otro de los momentos, y ahí nos descubrimos los dos como absolutamente somos integristas, puretas, totales. Empezamos a discutir mucho que tenía, pues eso, las novelas de Westlake, las novelas de Goodies, las novelas de Jim Thompson, la Highsmith, las primeras de la Highsmith, a Ruth Render, alguna cosa que tenían, o incluso Selby, que nos gustaba mucho a los dos, ¿no? ¿Qué tenían estas novelas? ¿Qué atmósfera, qué había en esa atmósfera que a nosotros nos enganchaba, ¿no? Y de ahí se convirtió una especie de leitmotiv, y luego el rey de la atmósfera era Jordi.
Bueno, José Ángel ha dicho de ti, Jordi, que claro, que es que tú eras, al principio ha dicho que el autor de novela negra eras tú. Tú has dicho que de él, que tiene publicado muchos títulos, pero él te ha atribuido el peso,
sí,
¿no?
La autoridad de la atmósfera era Jordi.
Bueno,
cuando decía nos hemos salido, es que íbamos mal.
Yo lo que sí quiero, entiendo que esto es un trabajo a pachas y cada uno va aportando ideas y es enriquecedor todo lo que aportáis cada uno por vuestra parte, pero también hay algo que contribuye mucho y que me llama mucho la atención en el descuento, que son los diferentes registros lingüísticos. Eso aporta mucho a generar ese ambiente. Porque son muy variados y muy realistas. Están las voces de los protagonistas, están hasta las voces del GPS transcritas textualmente o de la radio, del locutor de Radio 3, en fin, todo eso, ¿cómo os lo habéis ido trabajando? Es que te ha hecho con la mano así para darte paso, José Ángel, que todavía nos ha quedado con la copla de que esto es radio y que tú estás por teléfono.
Sí, claro.
Un brindis al sol.
Bueno, la historia fue creciendo realmente, como explica José, la comparación con lo musical tiene mucho sentido, porque entre idea a idea había muchísimas conversaciones, ¿no? Y entonces, cuando la historia crece, evidentemente había un personaje que tenía que ser argentino, entonces tenía que tener un matiz verbal argentino. Realmente esto es evidente. Y la verdad es que los dos, absolutamente los dos, y José de una manera mucho más obvia, porque utiliza mucho más el diálogo directo entre personajes en sus novelas, más que yo en mis últimas novelas,
¿Ves?
los
Esto
dos
es
somos
tuyo.
buenos
No,
dialoguistas.
sí, los dos somos buenos, sí.
Os
No, y
picáis,
luego.
¿no? A la hora
No,
de
no,
hacer un
no,
buen
estuvo.
diálogo, os
Sí, no,
picáis.
bueno, siempre decimos que tenemos los mejores diálogos de mercado. Reivindicamos otra cosa, ¿no?
Exacto.
Y en
Es que es
esta, el
algo que contribuye
trabajo.
mucho al
Sí.
realismo, a la
Y luego,
verosimilitud.
hay, por ejemplo, en este caso, porque había algunos, pues cuando nos vamos a Cataluña, el catalán, o sea, hay cosas donde yo no llegaba, donde llegaba Jordi, pues los diálogos ahí son suyos. Quizás cuando Cisco, el rollo, este acento más de barrio madrileño, pequeños detallitos, pues, y ahí ya está. Y por ejemplo, en el caso argentino, pues hay un coautor que todavía no hemos citado, pero vamos, es Carlos Sales, ¿no? O sea,
Sí.
bueno, nosotros lo hicimos, un argentino como nosotros lo
Y él
oíamos,
os lo
y él
adaptó.
nos lo repasó y tal, y dice, no, tío, estos, y algunas cosillas, porque eso hay que. Hemos tenido que, si éramos muy conscientes, hay muchas partes nuestras, y luego aquí, por ejemplo, pues nos echó una mano, ¿no? Pero la sensación es muy muy polifónica, ¿no? De tener muchas voces, ¿no? Antes has mencionado el GPS, o sea, que realmente que hubiese muchas voces es lo que queríamos en esta novela.
Y ha citado Jordi la música. Voy a aprovechar para poner un poquito de un tema que ha elegido José Ángel, que se titula Ready para morir, de Yung Beef, y que me lleva a la novela en cuanto lo oigo.
De todos sabores, de todos los colores, perdona, no pare, somos pecadores, pero somos los mejores. Delito para
José Ángel,
morirme, puta
esta la has
hermana.
elegido por la novela, ¿no?
Pues
Pensando en el
mira,
descuento. O yo, por
sí,
lo menos, en cuanto la he oído, me he ido a una escena que están grabando un videoclip
sí,
en un
sí.
club.
Sí, por ello, por ello. Pero es curioso que ahí yo no lo veía tanto en el. Y ahí el gran. O sea, el que
Jordi.
quiso meter. Fue Jordi el que quiso meter el trap y acertó, acertó, porque yo no lo veía tan claro. Y él dijo,
Tú
no,
eres
no, hay
más
que
de rock and
meterlos.
roll, Jordi es más de trap.
No, 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 los dos. Los dos, sí, bueno, sí, más recuperamos. Pero no, a mí me gusta mucho Yung Beef. Pero no lo veía en la novela. O sea, no sé por qué, no lo veía. Y él dijo, no, no, esto
¿Cómo le
pega, esto hay que.
convenciste, Jordi?
Bueno, teníamos claro que había un punto de la novela y José insistía mucho en los puntos que en marcar dónde el personaje iba a dinamizar de alguna manera o a surgir hacia algún lugar. Y entonces trabajábamos mucho dentro de esos intervalos. Y había un momento donde el personaje tiene que explotar. O previo a se va a ir gestando, ¿no? Esa implosión que va a hacer Schuster. Y necesitábamos un elemento en el que él le diera la vuelta. Y yo creí que dentro de un poema era genial.
Bueno, tú también escribes
Y
poesía, ojo, que estamos hablando de la faceta de literatura negra, pero también eres poeta.
decir, a Jerry.
Sí,
Sí,
bueno,
Jordi, Jordi.
sí, él es
he
poeta.
escrito
Él
algunos poemas,
tiene una
¿no? Pero.
prosa, poética.
Y realmente, pues a los dos nos gusta mucho el rap, el trap, no el género en sí, sino algunas canciones determinadas porque son como pequeños himnos de la calle que nos representan, ¿no? Y representan las voces esas que buscamos y que nos paramos a escuchar en el autobús, cuando salimos del metro, cuando nos tomamos un café. Y yo le propuse, y como sabía que a él le molaba el trap o algunos autores de trap, le propuse que ahí tenía que ser una canción de trap lo que nos iba a revelar a Schuster y le iba a hacer recuperar la dignidad, ¿no? Porque Schuster sale de la cárcel súper perdido, ¿no? Un poco. Y ahí en ese momento, pues era. Yo pensé que iba guay para encauzarlo.
Pues Jordi, le vamos a dar las gracias a Jordi Ledesma por habernos atendido al teléfono. ¿Le quieres decir algo, José Ángel?
Nada, qué guay, tío, que somos muy colegas y que seguimos, que vamos,
¿Estáis
que
trabajando en algo juntos, en
estamos en
algo o
ello,
es
estamos en
pronto?
ello, estamos, sí, lo que pasa es que ya te digo, Estamos en la fase de discusión.
Hace falta previa. Otro concierto de Chimo Bayo para concretar.
Efectivamente, para volver
a encauzar tanta creatividad.
Pero bueno, nada, no, que ha sido un auténtico placer, Jordi lo sabe. Y nada, ha sido, la verdad es que estuvimos en Barcelona Negra y fui, y la verdad es que fui por Cambrils, que Jordi es de Cambrils. Y me encantó, es un universo que ahora ya lo tengo metido en mi en mi geografía emocional, y la verdad es que ha sido este, o sea, el libro refleja la buena experiencia y la buena sintonía que ha hecho, ¿no? Yo siempre digo que en el fútbol, o sea, para que dos tíos se entiendan dentro del campo se tienen que entender fuera, y aquí es lo mismo.
Pues Jordi Ledesma, muchísimas gracias.
A vosotros, un abrazo, José Ángel.
Abrazo, Jordi.
Vamos a recordar el título de la novela, En el descuento, y además habrá mucho futbolero que a lo mejor no se arrime mucho a la literatura, y esta puede ser también una buena manera, ¿no?, de animarse a la lectura.
Sí, no, lo que pasa es que no queríamos, o sea, no es ahí esa atmósfera de lo que decíamos, la cita de Tó, la cita de Simeone, la cita de Maradona, él esa sensación que tiene de exjugador que ha perdido su momento, pero no queríamos abusar, o sea, quiero decir que si no es, no hay erudición, hay tres o cuatro detalles y una atmósfera que nos gustaba, ¿no? Y que es que, claro, es que este país es muy futbolero, o sea, realmente es difícil pasearte por la península ibérica sin que...
O entrar en un bar sin entablar tener, una sin conversación saber,
aunque,
de fútbol.
Aunque está decayendo. Yo creo que el problema ha sido que se empezó a encerrar. O sea, antes el fútbol estaba en abierto. Y yo creo que eso ha sido un error y bueno, que eso le está pasando factura, ¿no? Los chavales ya son menos futboleros que nosotros, ¿no? Pero bueno, es esto.
Ahí queda. Vamos otra vez a la ambientación musical. Vamos a escuchar otro tema que tú has traído, José Ángel. Sexy Sadie, Señor Nadie, pero has hecho especial hincapié en el remix de Big Toxic.
Totalmente, sí.
Bueno, pero explica el porqué. Que lo dices con...
Bueno, es que es buenísimo. De repente las dos... Primero, el tema tiene dos versiones, una en inglés y otra en castellano. Para mí es mucho mejor la castellana, porque bueno, el español...
Uy, pues no sé si hemos buscado... No lo sé, el remix es de Big Toxic.
Sí,
pero
habéis
ya...
puesto el Mr. Nobody. Bueno, yo creo que es que la expresividad que puede sacarle es... Pero da igual, ¿eh? Y luego los ritmos de Big Toxic, pues es que le vitalizan la canción, le dan un poderío suplementario... Y es un temazo, a mí me encanta.
La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
José Ángel Mañas, pues un gustazo de charla, de conversación. Ya decía yo que esto prometía. Música, literatura.
Hay de todo, ¿eh?
Hemos podido charlar con Jordi y la pena es que parece mentira porque una hora parece mucho tiempo, pues se ha quedado en nada. Y hay que despedir con un trallazo punky otra vez. Ahora de los hermanos Dalton, nunca más.
Ah, sí, claro, esa porque estaba.
Que ya no te acordabas, sí, que sí, la habías.
Sí, estuvo, esa estaba, claro, es que estuvieron. En la tercera semana Cronen en la Sala Maravillas y fue muy bonito porque fue justo el día de mi cumpleaños, el 22 de octubre, y estábamos ahí, Julio Ruiz y yo, y nos cantaron feliz cumpleaños toda la gente con cerveza en alto. La verdad es que fue un momento muy, muy emotivo y coincidió con él, y el concierto estuvo estupendo. Y bueno, es un concierto, me gusta mucho la película, a diferencia, me gusta mucho más a mí que Historias de Cronen, creo que tiene más el espíritu de la época, y las canciones son muy emotivas, ¿no? Y esta es la canción que cierra esa película.
Pues cerramos también esta charla con este tema.
Pues perfecto.
Hasta pronto.
Hasta la próxima, Isacha.